Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y 25 de un lunes 22 de abril de 2024 y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy, en este día típico de misión, tenemos a una persona invitada que hemos descubierto y que nos encanta y a la que vamos a hacer la pregunta habitual y luego ya presentamos. Paloma, ¿quién vive?
Vive el que sabe disfrutar de las cosas importantes, por ejemplo, la radio. Vive el que sabe descubrir en un colegio la alegría que le da sentido al resto de la vida. Y vive el que pone a Cristo en el centro de todo lo demás. Te lo digo como profesional de la radio, te lo digo como católica que intenta vivir coherentemente y te lo digo como exalumna que ha vuelto a un colegio por primera vez en pues casi 30 años o más. Ha sido para mí el regalo de este 2024 oír, oler, pisar las aulas, el patio y el estudio de radio del San Gabriel. Gracias, enhorabuena, y cada uno de los alumnos, trabajadores, profesores, padres, madres, que tenga algo que ver, aunque sea de refilón, con este colegio, tiene que saber que es un privilegiado.
Paloma García Ovejero, periodista profesional, trabajas en COPE, ahora mismo estás en Bruselas, has estudiado periodismo en la Complutense de Madrid, incluso en la UNED creo que también, en Nueva York, has estado destinada en Londres, has estado destinada también en Roma, es decir, eres una periodista, vamos, de pura cepa, que has tenido una gran experiencia y yo me siento aquí un poco disminuido porque alguien como tú...
Bueno, no te dejo seguir por ahí. Eso que has dicho, mira que te he puesto el colegio por las nubes. Mal, Chema, mal.
Bueno.
Soy solo una hormiguita que ha tenido mucha suerte y sí te concedo una cosa. He dicho siempre que sí. A cualquier aventura me he apuntado. Eso puede ser el único mérito que yo tengo, que me he subido a todos los trenes que han pasado. Pero si no hubiera recibido en la base, en colegios públicos y concertados, católicos y estatales, pero es de ahí de donde viene la rama del árbol. Yo he tenido mucha suerte, he tenido enormes profesores y profesoras. De eso nace todo lo demás. Así que lo de la palabra esa dismi no sé qué, no voy a venir con el diccionario de la RAE, que también te regañarían, ¿eh? Cuidado que ahora ya hay términos visto, prohibidos.
Si estoy una periodista, te voy a tener mucho cuidado.
Pero no, de verdad, yo sí que me he sentido hoy diminuta paseando por el San Gabriel. Madre mía, aquí sí que se cambia el mundo. Así sí que se crea una sociedad que vale la pena.
Es bastante curioso cómo has llegado aquí en este momento, ¿no? Porque resulta que nosotros nos apuntamos a un proyecto que es la Comunidad de Madrid, de Voces en el Aula, que tiene que ver con la emisión de radio, con hacer podcast y hacer radio en los centros escolares, algo que nosotros llevamos haciendo desde hace 13 años, desde 2011, llevamos haciendo radio, y nos nombran una persona mentora que ponen ese nombre que nosotros vamos a cambiar. Y eres tú. Y cuando contacto por un mail contigo, enseguida respondes. Es que es increíble, porque la facilidad. Y encima me dices, no, es que estoy en Bruselas y voy poco, pero bueno, el lunes 22 estoy por allí y tal. ¿Sí? Entonces, claro, luego cuando vemos quién eres, ¿no? Lo que has hecho en la vida, bueno, que eres una periodista de pura cepa, ¿no? Y aceptas venir al cole y lo haces de esta manera, tan fácil. Pues es que estamos un poco, Edu está también aquí participando en el programa, pues alucinados. Y luego encima...
Pero si es un honor, la radio de verdad.
Y encima ha estado viendo el programa de los niños pequeños que han hecho antes que este, ha estado visitando un poco el cole. Y la verdad es que lo que nos transmites Tu sonrisa, tu afectividad, tu manera de ver las cosas, tu comprensión de lo que hacemos, porque a veces traemos a gente a la radio que a lo mejor no dimensiona lo que la radio es para nosotros y lo que la radio puede significar. Pero alguien como tú, que está metida en el medio, que sabe lo que es desde siempre, ¿no? Que es de pura radio, que nos diga lo que nos dices, es que nos alucina, nos encanta, nos maravilla y nos sentimos muy orgullosos, la verdad.
No era yo consciente de estar transmitiendo tanta cosa buena, pero es que te cuento la historia desde el otro lado de la barrera. A mí un buen día me llega un email de mi empresa, de la COPE, que es donde yo trabajo. Os transmitimos desde la Comunidad de Madrid a todos los trabajadores. Otras veces nos llegan otro tipo de comunicados, pero este era un comunicado para los empleados, que hay una cosa que se llama Voces del Aula, que si queréis apuntaros, y yo, es que no me lo pensé dos veces, no sabía que era algo que estaba empezando, porque bueno, eso de las radios en los colegios como que siempre ha existido, o uno tiene la sensación de que es algo más, pero que un profesional o alguien de una empresa, digamos, comercial, pudiera tener relación con las radios tan auténticas, me parecía un lujo, y enseguida respondí, claro. Unos meses después, la Comunidad de Madrid nos, supongo que a mí y a todos los demás de mi radio y de otras radios que nos hayamos apuntado, nos mandaron una lista de coles de la Comunidad de Madrid que estaban apuntados. Y yo dije, pues, este y este. Porque eran colegios de los que había oído hablar o porque conocía el barrio. Vamos, no busqué referencias, ni Google, ni cotilleé, nada. El San Gabriel, Carabanchel, genial. Y otros dos que todavía no me han buscado. Y resulta que este colegio, no estoy segura porque no he preguntado en la administración, pero puede ser el que tenga la radio más profesional de la Comunidad de Madrid. Yo cuando he entrado aquí, lo primero que he pensado es, madre mía, como la radio local, como la radio de la Complutense. Claro, no es una radio comercial, pero es la calidad, los detalles, la profesionalidad, las paredes pintadas de este naranja y de este azul, con estos sistemas de absorción acústica, con estos micrófonos perfectos, con las esponjillas nuevas, con los carteles recién hechos, porque se nota que no son herencias del pasado ni instalaciones abandonadas, como puede darse. Yo vengo de la radio local, hace ya muchos años, décadas, yo empecé en la radio del barrio. Y esa, para mí, es la radio verdadera. Igual que hoy es la radio de las capitales de provincia. Ahí es donde te mides de verdad al oyente. Porque yo en Bruselas es muy raro que me cruce, salvo con los políticos. No sé si los oyentes me ponen cara. Cuando estás paseando por Soria, ya ves si te encuentras al afectado por la noticia o al enfadado por las consecuencias, etcétera, con que en la radio del cole, donde no solo conoces al técnico, sino al profesor, al niño que baja, al niño que sube, al niño que sale del cole y años después te dice, pues yo me dedico a esto gracias a, o yo no caí en esta trampa de la vida gracias a, o supe cómo protegerme cuando me encontré en determinadas situaciones. Mira, Chema, si hay algo que yo pueda hacer por vosotros, aparte de aplaudir, por favor, contad conmigo porque será un honor y le da sentido a la radio. Yo soy una enamorada de la radio, es lo único que me gusta. Todo lo demás lo hago porque las circunstancias, pues ya te he dicho, se me ponen delante e intento aprovecharlas. Pero la radio es todo. La radio no tiene trampa ni cartón. Tú en la radio solo tienes esta voz. Y todas las voces son bonitas. No sé si hay algún alumno escuchando o ya se ha cansado hace unos cuantos minutos, pero todas las voces valen. Estoy harta de encontrarme compañeros periodistas, ya con años de profesor, que te dicen, es que a mí una vez un profesor me dijo que yo no valía para la radio o que mi voz era no sé qué, o un novio, o una novia, o en mi casa, o alguien se rió de mi voz. Y el trauma dura décadas. Y no es verdad. Primero, porque la voz cambia. Y tu voz de hoy no es la voz de mañana. Segundo, porque la voz transmite. Es como decir que la bocina de un coche es fea, pues si todas las bocinas suenan igual. Luego solo el del coche o el del camión sabe diferenciar la suya. Y tercero, ¿por qué? ¿Quién es dueño de la voz perfecta? Si los verdaderos genios de la radio han tenido siempre voces raras, fuera de lo estándar o de lo que se supone que entra en el parámetro normal. Así que, y esto vale para la vida, cada uno es especial, cada uno tiene, ya lo sabemos, esto seguro que se lo contáis, ese rollo a los alumnos todos los días, ¿no? Las virtudes, los defectos, bueno, pero la voz también dice mucho. Y si te acostumbras a escuchar a alguien, adivinas hasta lo más profundo de su alma.
Bueno, yo soy el técnico, que normalmente no hablo en quién vive. Un segundito. Ahora sí me escucháis. Muchísimas gracias, Paloma, por este encuentro maravilloso, tan humano. Me estáis escuchando por los altavoces, a lo mejor de fuera. Todo lo que estás diciendo, nosotros lo vivimos así, ¿no? Nosotros en la radio, lo primero, somos felices. Es un lugar donde no hacemos... Primero, que como no es un lugar especialmente académico, o sea, que aunque hacemos cosas académicas, pero es un lugar en el que ya nos sentimos como compañeros con los alumnos, con los profesores. Entonces se rompen muchas veces esos muros, esas barreras. Y todo lo que estás comentando, yo lo estaba sintiendo porque estoy súper súper de acuerdo con lo que dices. Sobre todo lo hacemos desde la felicidad, desde, evidentemente, encontrar la voz. Y como estabas diciendo, cualquier niño, hasta el más tímido, el que más le cuesta hablar, aquí yo creo que se va sintiendo, a lo mejor no el primer día porque cuesta un poquito, pero mira, vamos a contar una anécdota curiosa. El día de Puertas Abiertas, ¿te acuerdas? Que invitamos a unos alumnos que hacen un programa de radio, que son hipertímidos, eran hipertímidos. Y fueron los que vinieron aquí, ellos voluntariamente, a hacerlo.
¿Con qué años? ¿Con qué edad?
Pues están en sexto, ahora están en primero de la ESO, con sí, 12 o 13 12 años.
Sí. Y sí que se consideraban tímidos. Después de hacer el programa yo solos, entrevistando a gente que venía de fuera, a ver, digo, vosotros, que os consideráis tímidos. Pero en el futuro, en el presente, lo de tímido, o sea, ¿en qué se basa? O sea, ¿qué es una persona tímida? ¿Cómo se comporta una persona tímida? Porque lo que estáis haciendo, desde luego, no refleja para nada eso, ¿no? Entonces, la radio creo que les ha servido para abrirse, para darse valor, para saber que, bueno, que todos podemos ser de una manera siempre, porque yo a veces le digo a los alumnos, os tenéis que conocer, probablemente hay cosas que podéis cambiar y hay cosas que no, pero no pasa nada, porque la aceptación de lo que uno es está bien, y si uno es tímido y necesita hablar en un micro, puede hacerlo perfectamente. O sea, no te va a impedir algo tuyo hacer algo que quieras hacer. Pero seguramente podrás convivir con eso toda la vida, porque seguramente te va a acompañar, porque hay cosas que no vas a poder cambiar seguro y no hace falta que las cambies, porque al final la voz de cada uno, tú dices, cada uno tiene su propia voz. Esa voz está bien mantenerla en el tiempo, porque al final lo que uno es, lo que uno Dios le ha dado, es una cosa que le hace grande. Cada uno es de una manera y lo va a ser así siempre. Y no hay nadie igual que él. Y uno tiene que quererse a sí mismo con su manera de ser, ¿no? Y hay cosas que se pueden cambiar, ¿vale? Hay cosas que se pueden mejorar, perfilar y tal. Pero hay otras cosas que son propias y además se deben amar. Nosotros hacemos un programa con alumnos de cuarto de la ESO que se llama Cosas que no te dije, que son aquellas cosas que suceden a chicos de cuarto de la ESO que no las comparten a veces. Y una cosa que nos llamó mucha atención, por ejemplo, los alumnos de cuarto, es que se sentían solos y que muchas veces para vencer esa soledad hacían cosas que no querían hacer para que el resto del grupo les aceptara, ¿no? Y iban en contra de lo que ellos son, ¿no? En lo que ellos se consideran. Yo decía, tienes que amar lo que eres porque, bueno, madurarás al final, podrás mantener lo que eres toda la vida y eso es precioso, Dios te lo ha dado. Cultívalo y hazlo crecer. Eso no significa que no puedas hacer otras cosas, que no puedas cambiar y puedas mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la voz, que cada uno tenga su voz y favorecer que cada alumno se pueda expresar con la voz que tiene y a su manera, creo que es una de las grandes cosas de la radio. Nosotros, cuando hacemos un podcast, nos escuchamos y decimos, ah, pues qué bien o qué mal, ¿no? Cuando escuchamos ese podcast 8 años después o 9 años después, es como el vino, ¿no? Que tienes ahí guardado y que va fermentando y de repente escuchamos podcast de hace 9 años y decimos, tablets sí, tablets no. Y era cuando nos planteamos en el aula si meter la tecnología o no meterla. Entonces, fíjate, esos argumentos que dábamos entonces, los miedos que teníamos, todo está ahí conservado. Entonces, tú de repente lo recuperas y ves tu historia, de dónde vienes, ¿no? Por eso creo que la radio es preciosa. Y el podcast es precioso también, porque uno de los miedos, y te voy a preguntar, cuando hicimos la radio nos decían los hermanos al principio, ¿eh? Decían, ¿la radio? ¿Para qué es una radio? Si la radio ya, la gente está dejando de escuchar radio, si la radio ya, la tele es lo que cuente, tal. Yo decía que no, que la radio es maravillosa. Y lo que sucede en la radio no sucede en la televisión, vamos, nunca.
Ni sucederá.
Ni sucederá. ¿Qué opinas tú de esto precisamente? ¿Tú crees que la radio ha crecido? ¿Tú crees que es un proyecto de futuro? ¿Tú crees que es una cosa que debemos potenciar? ¿Cómo lo ves tú?
La radio ha sobrevivido a tantas muertes que yo creo que ya es imbatible. La radio iba a morir cuando nació la televisión, hace un siglo, más o menos. Después iba a morir también cuando empezaron Internet. Después, con la moda de los podcasts. Me acuerdo incluso cuando estaban cambiando las radios, los fabricantes de vehículos, y desaparecía la AM. Y todo el mundo vaticinaba que solo iba a sobrevivir la FM, que tradicionalmente es la música. Los que trabajamos en la radio, AM lo entendíamos por onda media, radio seria, tertulias, informativos, FM, música, etc. Y la sorpresa es que todo sobrevive, no solo no pierde audiencia, sino que gana poder a la hora de un político que quiere influir en un determinado sector. Mira dónde fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a un podcast cuando tenía las elecciones a punto de descarrilar. Y es real en España. Hay otros países, por ejemplo en Italia, de los que yo conozco, donde la radio es la hermana pobre y sigue siendo hermana pobre, pero está en la última fila. Nadie se acuerda de poner un rack de audio en las ruedas de prensa para que nos enchufemos las radios. Pero luego tienes países como el Reino Unido, donde ir a la BBC o a cualquiera de las privadas es un honor. Y ahora la nueva tendencia es grabar los programas de radio o retransmitirlos a la vez en streaming, en streaming, en YouTube, en entrevistas, se hace mucho por Zoom, de forma que el audio es bueno y la imagen también, y entonces tienes a tu entrevistado en la pantalla. No es la foto más bonita, porque es un ordenador y un señor mirando casi siempre mal, porque tendemos a mirar a la pantalla en vez de a la cámara, es natural. Pero ahí lo tienes, el complemento visual. Pero no ha perdido protagonismo la voz, en absoluto. Y luego hay una realidad, y es que las pantallas siempre, siempre, siempre requieren tu atención visual. Y la radio nunca, nunca, nunca te deja de acompañar. Al coche, al correr, limpiando la casa, preparando tu trabajo de mañana, tendiendo lavadoras. Es que la radio va contigo, te la puedes llevar a la almohada, te la puedes poner de despertador. Y eso, amigos, es la vida real. Yo creo que también, igual que me hace gracia escuchar ese debate de tablet sí, tablet no, cuando llegó un momento en que era obvio que sí, y ahora es un momento en el que es obvio que no, pero quizás volvamos a la duda algún día. Pues es lo mismo con el audiovisual y con el secuestro de la atención. La radio, en la época de las guerras europeas, de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, la Segunda Guerra Mundial, la radio era el núcleo de los políticos, de los ciudadanos, de las familias, de los vecindarios, donde había una sola radio, era donde todos tenían que estar y querían estar. Después la televisión parecía la amenaza a la convivencia familiar, que sustituía la chimenea o el fuego de alguna manera. ¿Quién iba a sospechar que a la televisión se la iba a elogiar como elemento unificador? Ahora que cada uno tiene su propia pantalla y su propio programa y ni siquiera estamos viendo ya cadenas, sino a la carta. La radio no ha cambiado. La radio sigue siendo físicamente un punto que se escucha hasta donde se escucha. Bueno, vale, te puedes poner unos auriculares y irte a una cierta distancia o escucharla por internet, pero necesitas un punto físico de referencia, incluso un estudio de radio. No sale la misma conversación aquí, en este estudio acondicionado, con su planta verde, con sus bolis y sus lápices, con sus papeles. No sale esta conversación en un podcast, cada uno en su guarida o metido en el armario, como he visto a muchos compañeros, ¿no? Para que no haya eco, o con, a veces, cuando estás por ahí haciendo coberturas en países o en zonas difíciles, te tienes que poner la cazadora, tapándote la cabeza, porque es el único sitio donde crear un mínimo de silencio. Bueno, si no te ves, si no te miras a los ojos, tampoco nace la radio. Nacen monólogos, que luego se pueden mezclar y gente como Edu hace maravillas técnicas, pero no es igual. Es como esos que ponen a cantar a Nat King Cole, muerto, con su hija viva, Natalie Cole, y los mezclas y suena de maravilla, pero uno está muerto y otra está viva. Y algo de trampa y de cartón, como decíamos al principio, en la radio se ve. En la tele menos, porque es otro estilo, es más espectáculo, es más de show, más go on, ¿no? Hay que entretener, informar, pero también contar una historia visual. La maravilla de la radio es que al chaval que se siente solo siempre le va a hacer compañía. No es lo mismo escuchar música que escuchar el silencio. No es lo mismo ponerte un podcast que mirar al horizonte con tu móvil y tu WhatsApp o tu red social. Una voz siempre te está diciendo hay algo al otro lado, donde tú ahora no puedes estar, pero podrás volver a estar. Y luego, bueno, si has descubierto y has tenido la suerte de conocer a Jesús, pues sabes que es el amigo que siempre está a tu lado. Tampoco vas a estar solo. Pero es verdad que Jesús no habla. No habla con voz. No te lo puedes poner en ¿cómo se dice? Iba a decir on demand, perdón. En demanda, ¿cómo se dice en español?
Sí, sí.
A la carta, ¿no?
A la carta.
Le puedes preguntar y a veces Jesús responde después. Y parece que no te escucha la respuesta. La radio es un poquito más humana en ese sentido.
Pero una pregunta, porque la radio, claro, se hace en directo, la gente está escuchando, hay una conexión de alguna manera, ¿no?, entre el que está en el estudio y el que te escucha. Pero, ¿cómo valoras tú el tema del podcast? Porque, por ejemplo, lo bueno que yo veo que tiene el podcast es que hay programas que no puedes escuchar porque estás trabajando o estás en alguna actividad, y luego lo escuchas. A mí me encanta escuchar programas.
A mí también, ¿eh?
Sí, vale, sí, o sea, sí, sí. Que le da valor también a eso.
Totalmente. Vale. Claro, es a lo que me refería con la radio humana, ¿no? Que tú le puedes decir, es que es ahora cuando lo quiero. O me voy a correr media hora. Bueno, pues me cojo un podcast de 28 minutos. Sí. O, jo, esto me gusta tanto que ahora no me puedo parar a escucharlo detenidamente, pero quiero enterarme de lo que están hablando. Pues mañana, que tengo un rato más tranquilo, a las 4 de la tarde, que me viene bien a mí, recupero lo que he escuchado hoy a las 12 del mediodía, ¿no?
Es que, a ver, esto yo creo que es así, es innegable. La calidad de los podcasts de radio es infinitamente superior a cualquier programa de televisión. Es infinitamente superior. O
sea, cómo me gusta escuchar eso.
Es que es así, o sea, es objetivo.
No sé
si
es verdad o no, pero yo te doy la razón.
Yo soy físico y me baso en datos para poder hablar. Pero tú escuchas la profundidad, cómo se hablan las cosas, el rigor también, cómo se hace. O sea, el objetivo no es el de la tele. El de la tele muchas veces es entretener. Aun cuando sea un programa que verse sobre cosas más, no sé, más densas o lo que sea, pero es entretener. Yo creo que la radio, además de entretener también, tiene otro objetivo. A mí me parece que está mucho mejor construido y que el diálogo también permite otras cosas. Permite también, o sea, yo sé que la radio tenéis todos unos guiones así súper estrictos y tal. Creo.
Ja, ja, ja.
como aquí, da, igual que aquí.
Me da la sensación.
Es como si yo te digo, yo sé que los profesores todos los días sabéis exactamente lo que vais a impartir y cómo vais a terminar la lección.
Es justo así.
Sí,
No, pero bueno, da la sensación. Yo veo algún programa así que emiten por streaming, veo a la gente con sus guiones, sus cosas. Digo, madre mía, si en Radio San Gabriel improvisamos mucho y creo que salen las cosas más o menos
bien. A ver, déjame que te haga un paréntesis y te dejo seguir con tu razonamiento. Decía Churchill, me voy que tengo que prepararme la improvisación de mañana. Y vale. Yo te lo digo de otra forma. Bueno. La mejor improvisación es la que viene preparada. Otra cosa es que no tengas delante el papel con los puntos y las comas. Es muchísimo más difícil hacer una crónica de 40 segundos que un programa de 2 horas. Porque para yo condensar en 40 segundos la noticia, los datos relevantes, las palabras inteligibles, no puedes meter según qué números en una crónica sonora porque se pierde la atención. 40 segundos cuestan mucho más que 2 horas y ponte a hablar de lo que se te pase por la cabeza. No. Ahora, si quieres hacer 2 horas de radio, cada minuto cuenta, porque ahí no puedes tapar. En la tele hay una cosa que llamamos tapar con imágenes. Y curiosamente, lo que no tiene imágenes no lo puedes contar. O sea, cuando a mí me ha tocado hacer tele y yo quería hablar, yo qué sé, de una playa con almejas en la arena, pues si no tengo las imágenes de las almejas o de la playa o de la ola bañando la arena, no lo puedo contar, porque no te puedo hablar en abstracto. Simplemente tengo que hablar de otra cosa o cambiar la imagen y entonces decir, bueno, pues el castillo que derrumbó el vendaval. Ah, vale, sí, porque tenemos un castillo y un viento. La radio es un lienzo en blanco donde puedes crear todo porque lo que pintas efectivamente es o voz, o sonido, ruido, o música. Y no hay más. O el silencio, que es el blanco de los cuadros. No hay un cuadro que no lleve blanco por algún lado, aunque sea por fuera, para que se distinga lo que está pintado de lo que no. Pues la radio igual. Si no sabes manejar los silencios, es insoportable. Y muchas veces ese horror vacui, ¿no?, ese miedo al vacío, es lo que destroza un momento mágico, sea en un podcast, sea en un directo.
Pero Paloma, yo iba a decir una palabra relativa a eso y es autenticidad.
Yes.
A mí me parece que lo que sucede en la radio es más auténtico, porque permite ese margen de saltarse un poco el guión, si tienes guión, si no lo tienes, pues te lo saltas enteramente, ¿no?
En la cabeza tienes que tenerlo, sí, no, tampoco es radio ponerse delante de un micro sin...
Pero hay un margen en el que se adivina, se ve lo auténtico, se ve la realidad, se ve la persona, se ve lo que piensa, se ve lo que siente, y que la tele no transmite eso. Mira, te voy a poner una anécdota. Hace mucho tiempo veraneando ahí por cerca del colegio de Torrella de Montgrí, en La Escala y tal, estaban grabando a la gente que iba por ahí, porque empezó a hacer mal tiempo o algo así, ¿no? Entonces grababan en pleno agosto cómo nos sentíamos con mal tiempo. Entonces yo dije, pues sí, joder, hay que abrigarse, no sé qué tal, una cosa así, ¿no? Entonces cuando lo pusieron en la tele, en el telediario, yo lo que vi, o sea, que ellos tenían su historia. Entonces querían algo que corroborara lo que ellos pensaban. O sea, no estaban preparados
para aceptar... Diego la mayor.
Pues yo lo que vi es...
Eso, o sea, no se hace así.
Pues yo en la tele digo, tienen su contenido, buscan a gente que diga lo que ellos quieren y lo ponen,
No conozco a aquel equipo ni a aquel... Pero lo normal, digamos lo habitual, tú sales cuando lo que llamamos... tiene un nombre un poco feo, a hacer la calle.
Sí.
Entonces vas preguntando al que te cruzas.
¿En la tele?
En la tele y en la radio, sí, pero en la tele también. Y entonces luego, con lo que tienes, tienes que construir. Y te vuelvo a decir, si no tienes la imagen o el testimonio, no lo puedes usar, no lo puedes fabricar. En la radio yo sí te puedo decir, mira, no tengo su voz, pero una señora me ha contado que... En la tele no. Entonces... Como no sé quiénes eran, tampoco tengo por qué meterme a defenderles, pero
en general
los periodistas hacemos las cosas bien. Otra cosa es que igual fuiste el único que se quejó o que dijo eso.
Bueno, yo creo que estás defendiendo tu profesión. A mí me da la sensación...
Yo defiendo el periodismo hasta la muerte.
Ellos tenían su historia prefabricada y buscaron personas que... A ver, que era una tontería, era que había cambiado el tiempo en agosto. Imagino que cuando se hace un reportaje de otras cosas mucho más serias, ahí sí, me imagino que ahí salen, ven lo que hay y en función de lo que hay construyen. Sí, esto era una cosa pues trivial.
Bueno,
una cosa...
el que lo hace mal en lo trivial lo hace mal en lo gordo. Esto es como los colegios, me imagino que es igual de importante hacerlo bien con un niño de infantil que con un niño de bachillerato. O sea, ahí sí que si lo hicieron mal, lo harán mal, se trate de lo que se trate. Pero, insisto, después me cuentas qué tipo de gente era o qué tipo de canal, pero bueno, de era, verdad que lo
normal... Era la 1, yo creo, pero bueno...
Pues me cuesta mucho pensar que en la tele pública hagan las cosas al revés. Lo suyo es salir como el que va a pescar y con lo que encuentras y se mete en la red, luego fabricas el guiso que puedes. Pero no es una receta.
Mira, déjame que te contradiga un poco. A ver si yo a ver, que tú eres la profesional, yo solamente por cuestionarte por hacer la gracia.
Si yo tengo sangre soriana, o sea, que al pan pan y al vino y como ves, pero mira, no me ha chanto ni de un eminente físico.
Hace poco estuve en un encuentro de inteligencia artificial convocó Telefónica, ¿vale? Entonces lo que decían, había un montón de periodistas porque decían que había desaparecido en Madrid no sé cuántos miles de periodistas en poco tiempo porque las crónicas las hacía la inteligencia artificial, porque habían descubierto que la inteligencia artificial era más leída que los propios periodistas y que en un porcentaje enorme, de hecho estaba Jorge Carrión, que es un escritor magnífico de ciencia ficción, que estaba en ese evento, ¿no? Y él hablaba también que trabajaba para cierto periódico extranjero y que al final pues era sustituido porque su estilo podía ser copiado por una máquina. Y un estilo además copiado por una máquina que además saben que lo lee más gente, porque de alguna manera da lo que la gente quiere leer o algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y que cada vez que alguien publica un artículo tenía que pasar por eso para saber si iba a tener... Entonces lo que digo es...
Sí, la misma razón por la que McDonald's y Burger King venden más que el mercado de fruta y brócoli.
Claro, pero lo mismo. Pero tú fíjate dónde nos sitúa eso. Entonces, al final, si eso sucede así, ¿va a haber una correspondencia real entre lo que pasa y lo que se cuenta? ¿O al final se va a contar lo que se quiere escuchar? No sé, yo veo un panorama ahí en el tema de la información donde la autenticidad, es la palabra que decíamos antes, va a ser muy importante. Entonces, va a haber medios más creíbles que otros, porque a mí el medio de la radio me parece mucho más creíble que la televisión. Yo desconfío ya prácticamente de cualquier televisión, porque, en fin, así como en la radio sí que la gente habla más abiertamente y lo que digo, improvisa más, en otros medios quizá pues no tienen ese margen. Y... me parece muy importante que en este momento, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, sucede algo un fin de semana muy gordo, ¿vale? Muy gordo.
Uy, muchas veces. Vale. El fin de semana necesita tener equipos potentes, ya, no vale pero, dejar pero escúchame, a los becarios escucha, porque pero, siempre pasan cosas.
Vale, pero escúchame, pero no interrumpen la programación. Yo digo, ostras, un bombardeo y tal, a ver quién me lo cuenta. Yo en un fin de semana que pasó algo muy gordo de un bombardeo de un país a otro... No me lo contaba ninguna cadena. Yo decía, pero bueno, ¿cómo no han cortado la emisión de tal película, tal cosa, por decir eso, que puede ser un suceso bien grave? Salvo en el telediario, que es obligatorio, eso no pasaba. Yo me acuerdo cuando hace tiempo, mucho más tiempo, yo era más crío, era adolescente, si pasaba algo, decían, cortamos la emisión o vamos a contar qué está pasando.
Cuando ahora... tú eras crío y adolescente, perdóname, solo había una televisión pública donde había mucha más gente trabajando. Ahora hay muchas televisiones, mucha competencia y cuesta mucho dinero. Claro, y la televisión es gratis, no se paga por ver la tele. Claro, no olvidemos que dependes de los anunciantes.
Pero yo creo que tienen los fines de semana ya programados. O sea, que no hay nadie al timón, dejan el programa del fin de semana, pasa algo y cuesta mucho. O sea, cuando pasó las Torres Gemelas, por ejemplo, fue alucinante, porque estaba en un telediario y de repente pasa eso, Matías Prats, ostras, que tenemos la noticia, bueno. Y se encadena una emisión.
Pero era entre semana y eran las 3 de la tarde.
Sí, sí. Pero,
estaban ya en directo.
¿Y tú crees que ahora también sucedería?
Por supuesto, y sucede. ¿Sí? Y sucede. No, por una noticia que puede durar 2 minutos, pues es verdad que cuesta mucho dinero levantar una película... e interrumpir la película, porque eso supone reajustar toda la programación de 24 horas. Pero por supuesto que se levantan programaciones. En la radio, desde luego, al minuto, porque para eso es inmediata.
A eso me refiero.
En internet, en las webs también. Pero hombre, no le puedes pedir a un periódico de papel que tenga la misma capacidad de reacción que a un periódico de internet. Tiene otras ventajas, pero no la misma velocidad, porque hay una rotativa, porque hay un señor que maneja la imprenta, porque hay un señor que lo lleva al kiosco y otro que lo vende y otro
que
lo compra.
Pero yo a la radio,
pues la tele es lo mismo. No es peor ni mejor, pero tú en una tele, salvo cosas muy, 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 muy concretas, no puedes llegar y ponerte delante de un micrófono. Y como mínimo, hay un técnico que tiene que ajustar, otro que tiene que encender y otro que tiene que activar el directo. Entonces, claro que la radio tiene esa ventaja, pero claro que hay gente al mando y claro que se reacciona. Otra cosa, vuelvo a decirte, es tener la pólvora del rey y ser un canal público sin límite, véase la BBC, por no hablar de España, que claro, tienes recursos casi infinitos, y más si están justificados por la muerte de Isabel II, por ejemplo. Pues es que no se mide. Si eres una cadena privada, que tienes el presupuesto que tienes, y si te pasas porque se ha muerto Isabel II, pues a lo mejor a final de año no puedes cubrir las elecciones americanas porque ya no tienes dinero para pagar el viaje de todo el equipo. Estoy haciendo brocha gorda. Pero dentro de las posibilidades, tú eres periodista a las 24 horas. Esto no es un trabajo, esto es un oficio. Igual que un sacerdote es sacerdote las 24 horas. Hombre, necesitamos dormir y de vez en cuando apagar el móvil, aunque no lo hagamos. Pero tú siempre estás pendiente de la información. Yo me voy de vacaciones y no dejo de estar atenta a lo que pasa. Claro que no estoy las 24 horas, porque te obligas también a dedicar tiempo a otras cosas. Pero te sigues enterando y te sigue interesando lo que pasa en el mundo. Pues esto es igual. Yo ahora estoy en Bruselas y me ocupo sobre todo de la información de la OTAN, de las guerras que nos rodean, de las instituciones comunitarias, pero no ignoro lo que puede pasar en Italia, en Estados Unidos o en España, ¿no? Pues esto es igual. El fin de semana se vive más precariamente, pero siempre hay alguien al frente de nivel. No se rellena con, he dicho becarios, y a veces los becarios tienen una calidad profesional impresionante, lo que no tienen son condiciones laborales, pero si alguien no lo hace es porque no hay dinero o porque no tienes a nadie a quien poner de repuesto cuando el que está ha dado ya su turno de 20 horas y se cae redondo, ¿no? Es así de triste, es una profesión precaria que siempre lo fue y siempre lo será. O sea, siendo periodistas nunca te vas a poder comprar una casa si no tienes una herencia o tienes una pareja que gane un sueldo decente. Siendo periodistas nunca vas a conseguir, yo qué sé, irte a vivir una temporada fuera si no es por trabajo o por becas. O sea, el más rico de los periodistas siempre será más pobre que el más rico de los abogados. Pero, o sea, al revés, que el más pobre de los abogados. Pero es que esto te lo lleva, lleva la sangre, no hace falta. Es como los músicos. ¿Qué músico se hace rico? ¿Uno entre un millón?
Pero entonces animamos a nuestros alumnos a que hagan periodismo, ¿no?
Depende de lo que quieran. Si quieren ser felices, sí. Si quieren tener una buena casa, no.
Bueno, yo creo
pero
que
no se puede elegir. Esto poco tampoco se elige, ¿eh? Perdón, esto te come por dentro y lo tienes que hacer. Supongo que es como el que se va de misionero. Pues es que te come y no echas cálculos. Y eres, a cambio, muy feliz.
Perdón, que te piso. Como aquí decimos, ¿no? En la radio, pisar, ¿no? Cuando uno habla por encima del otro, lo que sea, que también es una cualidad que en clase queremos inculcar a los alumnos, ¿no? Lo de no interrumpirnos y tal. Aquí en la radio mola mucho porque es muy claro que cuando alguien está hablando y le pisas, ¿no? Entonces, eso se lo digo yo a los chicos en clase. Yo quería hacer la distinción un poco, según lo que estáis comentando, de podcast versus directo. por lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Nosotros estamos haciendo un programa en directo, se está emitiendo en directo, lo estamos grabando y luego lo subimos. Pero lo que está ocurriendo aquí no está pactado, es totalmente... aunque evidentemente Chema tenía un poco claro lo que quería comentar, está claro que...
Sí, pero no me lo ha dicho, ¿eh? Él lo tenía claro, pero ni yo lo he preguntado, no, porque si no, ¿qué rollo?
Claro, ahí bueno, está. Pero de hecho las conversaciones a veces se van a lo mejor por donde no tienes sospechado ir, ¿no?
Como las entrevistas.
Exacto. Claro, porque tú no sabes lo que te va a responder a otra persona. Puedes incluso hasta apuntarte posibles respuestas y por dónde puedes ir tirar tú. Pero sí que en tu estructura mental dices, pues voy por aquí, voy a hacerle primero. Está claro. Yo quiero decir el valor que tiene en lo que nos atañe a nosotros de radio, que yo cuando hago formaciones fuera en otros coles, les digo la diferencia. Un podcast puede estar grabado en tu casa con cortes de entrevistas diferentes y luego tú lo montas todo, que está genial y es algo súper chulo y que tiene mucho valor.
Sí, sí.
Pero lo que ocurre en directo en una clase con unos niños o venir aquí, lo que ha pasado en Ojos de Niño, pues habrá cosas que suenen mal o que a lo mejor no te esperas que el niño diga eso. Pero eso es mágico y creo que tiene un valor, ¿no? Sin quitar lo del... Y creo que la diferencia es un programa en diferido, que sería este programa que lo podemos escuchar dentro de un año, pero el programa ha sido real en directo, a un podcast postproducido, que sería como una obra de teatro versus un programa de un capítulo de una película, que hay una postproducción.
O un concierto en el auditorio de música clásica versus una sesión de jazz.
Bueno, claro, eso mucho más.
¿Qué es mejor? ¿Quién lo sabe, no?
Bueno, pero...
¿Qué te hace vibrar? Pues depende de...
Pero el concierto
en
el auditorio también pueden salir cosas mal. Y el jazz es totalmente improvisado. Yo creo que haría más un poco, bueno, si quisiera hacer una analogía musical, sería más el grabar en el estudio un disco tranquilamente, grabando tomas, incluso con autotune, y lo otro sería un directo en una
sala.
¿En la
calle?
En la calle o en una sala.
O en una sala,
aunque
sí,
tengas
sería.
Efectos. Pero eso sería un poco aquí. Lo que pasa aquí, pues, y a nosotros además nos gusta no cortar los programas y lo que, hombre, si hay algo que ha sonado mal, pues podemos repetir. Pero lo que ocurre, tal cual. Yo, como digo muchas veces, en plan normal, ¿no? Lo que el churro, ¿no? Que lo que grabamos, lo que es el audio completo, cortamos el inicio de silencio y tal, y así suele ir. Y también eso te prepara, por eso cuando decías antes que qué bien lo hacían las profes de infantil, o Katy en este caso, es porque ellas lo saben, que no va a haber postproducción. Quitando una entrevista que teníamos grabada de un día que le voy a meter por ahí porque no podía venir el actor en otro momento, lo hacemos en...
Pero tú sabes que eso nos pasa a los que llevamos ya muchos años. Si yo grabo una crónica, por lo que sea, a lo mejor estoy en un sitio donde no hay buena cobertura, claro. Entonces no lo puedo hacer en directo porque hay riesgo de que se corte. Si yo grabo la crónica, me puedo equivocar. Y me puedo equivocar 5 veces y 5 veces repetir la crónica. Si voy en directo, es rarísimo que me equivoque. Claro. Y me pasa a mí y a mis compañeros, ¿eh? No es nada personal. Si tú sabes que estás en directo, claro que te puedes trabucar, sí. Claro que se te puede venir... la carraspera o olvidarte de una palabra.
Pero tiras.
Pero es muy, muy, muy ocasional. Si sabes que puedes... En la tele lo mismo. Como tu cabeza sabe que no es de verdad, te relajas o te lo tomas como, bueno, puedo arreglarlo. Y el directo tiene una tensión que a mí todavía se me pone aquí en la boca del estómago. Y he hecho muchas horas de radio, espero seguir haciéndolas. Pero esa... dificultad de tragar, ese nudo 2 segundos antes de encenderse la luz roja, que como bien sabéis es la luz que te da la pista de que ya estamos en el aire, uff, eso no te lo quita nadie, tampoco la adrenalina cuando se apaga la luz y haces wow, acabamos de hacer, pues no sé, a lo mejor 30 segundos, pero eran muy difíciles, o a lo mejor 6 horas de programa electoral, ¿no? Que son esos carruseles o de fútbol, que empiezan a una hora y acaban a otra hora, pero no hay pausas. Ni siquiera la publicidad son pausas, porque eso también es radio. Durante la publicidad tú puedes contarle muchas cosas al oyente o hacerle sentir o hacerle respirar si estás viviendo una cosa muy tensa. Eso te permite también coger aire. La radio es todo el rato, desde que entras por la puerta hasta que te vas. Y ahí... te doy toda la razón. El profesor que se pone aquí delante del micrófono, en ese momento se transforma. Y Katy, que yo he pensado que era locutora profesional, de lo bien que lo ha hecho. Luego he conocido a todas las otras locutoras y locutores, y entonces ya he descubierto que no, que aquí en el San Gabriel, en el patio, se te pone una especie de capa de la voz y son todos fabulosos al micro. Pero es que esa Katy no era la misma que después estaba en el patio con ellos. O que estaba en clase enseñándoles a ponerse los abrigos. Es que la radio o el micrófono saca una voz nueva dentro de ti. Yo esto, como estoy hablando aquí, que no sé cómo es, no sabría describirme a mí misma, no lo hablo cuando estoy en mi casa ni cuando estoy con mis amigos. Hablo de otra forma. La voz que te sale ante el micrófono solo existe ante el micrófono. Y eso es una experiencia tan brutal que al niño que se siente fracasado en otras cosas, o torpe, o que no es capaz de aguantar en clase y que le feliciten ni una sola vez, pero aquí tiene una ventana de libertad porque no tiene que dar ninguna talla. Tú ante el micrófono no puedes hacerlo mal porque no hay nada que hacer bien ni mal, solamente dejar que salga. Eso tiene una recompensa inmediata que es un pago que nadie se queda sin recibir. Y por eso estoy convencida de que todos los alumnos del San Gabriel que han disfrutado esto se lo llevan para el resto de su vida, aunque no se acuerden con el cerebro racional.
Bueno, Paloma, lo primero es, no sé, darte las gracias, porque de verdad que tu contribución ha sido muy generosa.
Pero si me lo estoy pasando genial, gracias a vosotros por aguantar este rollo.
Estamos súper contentos de tenerte aquí. Creo que tenemos mucho que aprender, que llevamos 13 años haciendo radio, pero creo que tenemos mucho que aprender porque es un medio que nos encanta y alguien como tú que se ha formado, que lo lleva en las venas, que trabaja de ello, creo que vamos, nos va a venir genial. Creo que tenemos una suerte inmensa de que hayas decidido acompañarnos en este proceso.
O sea, que no se acaba aquí, que me dejáis volver.
Yo creo que tienes que venir unas cuantas veces, así que
pues
aunque estás en Bruselas, pues hay que ver la forma de cada vez.
Amigo,
que
esto es radio, puedo ser vuestra corresponsal.
Bueno, también
podemos,
sí,
buscar,
tenemos que habilitar formas,
sí, tenemos,
para hacerte presente, porque creo que vamos, que estás en el San Gabriel. Yo creo que ya eres parte de San Gabriel. Ya,
wow,
eres un fichaje San Gabriel.
Vale,
este
pero
momento
no soy mentora. ¿Qué soy? Porque tutora, sí, es un poco feo.
Sí, no,
yo
sé,
te he hecho una broma antes, que no sé si te vale, porque hablando un poco de... Te he dicho antes, a mí me gusta la palabra maestro, que es muy bonita, pero a lo mejor suena un poco tal.
Digo, bueno, pero
a
es traducir, que yo no alcanzo esa categoría de maestro. Ya quisiera yo.
Bueno,
maestros,
pero
los de aquí. Maestros y maestras.
Bueno, pero maestro de que tiene maestría y tú te dedicas a ello, puedes ser una maestra, un maestro obrador de pan, sí, de lo que sea, pues tú si eres maestra de radio, maestra de periodismo. Y hemos dicho en inglés un poco por la broma de master, ¿no? Que es como más, más divertido, ¿no? Por lo de la camiseta que hemos comentado antes también con el cura, con José Luis y tal, podría estar bien.
Con el cura que llevó una camiseta de
Darth Vader.
De Darth Vader.
Sí, sí, aquí somos así de diversos, como decía Chema. Yo creo que sí. Primero, yo, según estabas comentando un poco las circunstancias de, pues, que envuelven al gremio, ¿no? De periodistas, de todas las personas que se dedican al audiovisual, yo estudié sonido y yo decidí estudiar magisterio porque sabía que ese mundo era muy complicado y que no sé si ni si iba a tener trabajo, y cuando he hecho cosas de sonido es un mundo duro y de trasnochar, de irte de viaje por ahí, y yo no sé si podía haberlo hecho. Yo quería tener otra vida diferente. También la vida de maestro es preciosa, pero también
los maestros tampoco se compran grandes chalets y coches
eso
muy
también
caros.
No,
somos
eso es verdad.
De la misma
ahí,
banda.
Ahí estamos,
pero como tú decías,
estamos,
pues nos hemos sentido identificados y quizás a lo mejor sin saberlo, no solo por la radio, sino por la profesión, que es súper vocacional, y estás donde crees que tienes que estar, donde te llaman, ¿no? Es como una, pues eso, una vocación, ¿no?
Vale, pero entonces yo de Obi-Wan Kenobi.
Sí,
yo
claro,
del
claro,
blanco.
De, ¿no? Por eso la mía sale
Yoda. Las fuerzas oscuras no, nosotros, ya están ahí fuera, no. Aquí,
nosotros,
aquí solo quiero los buenos. Eso,
la fuerza.
Venga.
Bueno, pues darte las gracias.
Gracias a vosotros, y lo digo de verdad, no por cumplir.
De verdad, me alegro, y me alegro de tu sonrisa en el cole, porque es verdad que sin haber preparado la visita, ¿no? Yo creo que has visto cosas muy significativas del cole y personas muy significativas del cole. Yo creo que de alguna manera también Decimos que el lema del colegio es Labor omnia vincit, que es que el trabajo todo lo consigue. Pero también a veces pensamos que deberíamos poner en lugar de Labor improvisa, porque nuestro fundador creía mucho en la providencia divina. Esa improvisación que viene de lo que tú no esperas, pero Dios pone en tu vida, es algo que es muy gabrielista y muy nuestro. Entonces,
a veces... Y esta radio, por lo que me habéis contado, es pura providencia.
Sí, sí, sí.
Entonces... Nadie la diseñó y a mí nadie me dijo cómo era esta radio. Ya sabéis por qué puse el San Gabriel en la lista.
Sí.
Y puse otros, ¿eh? Pero hasta ahora solo pues... me habéis llamado. Así que no creo que haya sido por casualidad que a mí haya acabado trayéndome Dios a estas aulas.
Nosotros creemos mucho en la providencia, hay mucha de nuestro comportamiento diario, de lo que sucede, en el cual aparece esa providencia. No es que no preparemos las cosas, no es que las pensemos, pero muchas veces vienen cosas impensables que nos inundan y que acogemos y aceptamos porque nos hacen mejores, nos hacen más grandes y disfrutamos mucho. Yo creo que tú eres una de ellas y te lo agradezco mucho.
Y encima, qué casualidad, Ah, bueno, en la radio no se entienden las ironías también, hay que tener cuidado. Las comillas no se ven, y esto va con todas las comillas del mundo. Resulta que es la semana grande.
Ah, sí, 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 que es la semana de...
La fiesta del cole.
La fiesta de Montfort, que es el día 28, que se celebra el día de Montfort. El viernes tenemos ahí una actividad de teatro, tenemos un chiringuito, luego...
¿Cómo iba
sábado,
a saber
sí,
yo
sí,
eso?
Sí, 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 y luego el domingo la Eucaristía en honor a San Luis María de Montfort, con lo cual ha venido la semana grande del cole, efectivamente.
Feliz. Un honor, y lo digo con todas las letras y con todos los significados. Un honor. Y si soy máster de algo, a partir de ahora será mi título favorito y la primera línea del currículum. Máster de la Radio San Gabriel, o como máster... Radio Master.
Radio Master.
Master, sí.
Lo que diga Edu.
¿Te dijiste Radio Master o Master Radio?
Pues gracias, Paloma, por estar aquí y por aparecer y por ser uno de los nuestros. Muchas gracias.
Wow. Hasta pronto, Chema. Te lo voy a tomar al pie de la letra. Espero que no tengamos que arrepentirnos ninguno de los tres, pero pienso venir, y mucho.
Muchas gracias.